internacional, el protocolo adquiere una relevancia, la verdad es que muy, muy importante. El protocolo entendido como protocolo dentro de una cultura que dicta y determina cuál es la forma de actuar y de proceder en determinadas circunstancias, basado en costumbres y la forma de interactuar con los demás. Y en el caso japonés, justamente esta definición del protocolo como una la manera correcta de actuar y de proceder en determinadas circunstancias en función de la interactuación con los demás adquiere una importancia muy importante. El otro, cuando nos dedicamos al protocolo como herramienta de comunicación, el otro adquiere un papel muy importante, tanto dentro como fuera de una institución pública o de una institución privada. Los japoneses es un pueblo de los más protocolarios y de gran respeto por sus costumbres y sus mayores. En la actualidad conservan costumbres ancestrales con otros países los han perdido totalmente. Por ejemplo, uno de los rasgos más característicos de la cultura japonesa es la famosa reverencia, inclinación, que nos brinda una pista sobre la importancia de la persona que se saluda. A más inclinación, a más duración, más importancia. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando acudimos a una cena después de una reunión. Sentados en la mesa para comer, nunca se sirve uno a sí mismo, sino es el otro que entra en juego y sirve a otra persona. Entonces, yo he pretendido centrar el tema del protocolo, como el título era Protocolo como herramienta de comunicación, bajo la perspectiva para entender bien, en el caso de Japón, cuáles son los rasgos culturales que dan ese toque diferenciador del protocolo japonés, en donde la comunicación desde que empieza hasta el final, teniendo en cuenta al otro. Eso es muy importante en la cultura japonesa. Entonces, el caso del protocolo en los negocios se aplica tanto en el ámbito institucional público como privado, fuera y dentro de la empresa. Dentro de la empresa, cualquier actuación es protocolo en Japón, dentro y fuera, siempre. Entonces, en el caso del protocolo de los negocios en Japón, muchas veces se oyen quejas de que en los japoneses en los negocios se toman las cosas con cierta calma. Y es que pues nosotros culturalmente queremos siempre ir al grano, ¿no? Sin embargo, en Japón no se puede llegar y ponerse directo a ello. No se puede ir al grano tan directamente. Un ejemplo bien claro es la primera toma de contacto. Es todo un ritual, por ejemplo, el caso concreto del intercambio de tarjetas de visita. El intercambio de tarjetas de visita no es simplemente un mero hecho de yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, sino que vas más allá en la comunicación que estás teniendo con el otro. Es un signo de cortesía hacia la persona con la que vas a tratar. Entonces, el protocolo en Japón, siempre hay que tener en cuenta la otra persona, es muy importante. Se da mucha importancia a los detalles del protocolo como una herramienta de comunicación que muestra respeto y atención hacia la persona, la institución con la que se está tratando e incluso internamente hacia el empleado con el que se está tratando. Concretamente, en el caso de Japón, hay muchos tips de protocolo. Por ejemplo, los japoneses nunca van a relevar, hay un rasgo característico de su cultura, es que nunca van a revelar directamente su opinión personal. Eso lo hacen con muy poca frecuencia. En el caso del ejemplo anterior que he dicho sobre el intercambio de las tarjetas de visita, para ellos es una forma de conocer por primera vez a la persona, pero también es una forma de respeto. Y por ejemplo, el hecho de recibir durante una reunión una tarjeta y de guardársela inmediatamente en el bolsillo, eso está considerado como una falta de respeto total. Se mantiene, se coge la tarjeta, se lee el nombre, porque incluso para ellos es difícil retener el nombre de la persona con la que estás tratando. Entonces, si lees el nombre otra vez, pues es una forma de respeto, estás intentando saber realmente la identidad de la persona con la que estás hablando. Entonces, luego también hay notas características de la cultura, como es, por ejemplo, en una primera reunión, pues ves llevar algún toque de color rojo, porque para ellos el rojo es el símbolo de la realeza, concretamente de la realeza, y es un mensaje que ese color transmite respeto también. Entonces, voy a pasar a lo que es concretamente la presentación. Que he querido centrar realmente desde la perspectiva de tiempo. Y al tener en cuenta esa perspectiva, es tener en cuenta esos rasgos diferenciadores en su cultura. Bueno, todos sabéis que Japón es Nihon, ¿no? País del sol naciente. Negociar con los japoneses, pues como nos ha dicho aquí nuestra compañera, estamos cada vez en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Y entonces estamos un poco como... tenemos que interactuar con muchísima gente que no habla el mismo idioma, ni tiene las mismas características culturales. Entonces hay brechas de comunicación. ¿Por qué? Pues esas diferencias culturales y costumbres de negocios diferentes, así como el idioma. El idioma no es solo el mero hecho de hablar, sino también es la forma de pensar. Entonces, ¿cómo evitarlos? Pues concretamente en la comunicación japonesa hay una serie de fundamentos culturales, como son la orientación al grupo. A ver, ¿qué me pasa? La orientación al grupo. Aquí hay una frase muy común en Japón, que es Nagaimo no niwa makarero, que es lo que significa en inglés meramente, if you can't beat them, join them. O por ejemplo, el siguiente, go ni ireba, go ni shitergae. En Roma, haced como los romanos, ¿no? Esa tendencia al conformismo. Luego también en esa orientación al grupo en Japón hay una alta distinción entre lo que es el hone y el tatemae. El hone, que es la opinión personal, y el tatemae, la opinión que debe ser dicha en público porque la situación lo impone. Otro elemento, otro factor que caracteriza la comunicación y entonces por ende va a determinar cómo se hace el protocolo es la jerarquía. Eso también entra aquí. Todos conocéis que los orígenes de la ética social del confucianismo en Japón, pues la jerarquía en los negocios, el cliente es el rey, así como la sede está por encima de la filial, y las relaciones también de antigüedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la antigüedad, que determina también muchas maneras de hacer el protocolo, pues no es un sistema por méritos, sino un sistema por antigüedad. Otro de los rasgos diferenciadores que van a determinar las características del protocolo japonés son las formas y las formalidades. Japón tiene una religión desde sus orígenes que es el shintoísmo, que está al origen de numerosos rituales que persisten y se ven en los negocios, la kata, la forma de los negocios, que es la importancia tanto en la forma como en el procedimiento. Y no solo puramente reglamentar actuaciones, sino por dar contenido, transmitir mensajes. Otra de las características dentro de la comunicación japonesa es el comportamiento situacional, y eso se va a tener en cuenta dentro del protocolo. factores como lugar, rango, estatus, relación, todos esos factores influyen en los rituales que digo yo como protocolo para evitar malentendidos. Por ejemplo, a la hora de obtener informaciones, etc. En Japón, la comunicación es una comunicación de alto contexto y eso se entiende que no es solo el habla, sino todos los elementos de la comunicación entran muy en juego, especialmente el otro, el interlocutor. Tienen una educación que es estandarizante, homogeneidad en valores, en sus principios. Entonces, eso determina que la comunicación no tengan que explicitar las cosas, sino que tienen un idioma muy sintético que hacen que no tenga que comunicar expresamente al detalle las cosas. Entonces, resultado, pocas palabras, comunicación no verbal es muy importante y en el protocolo todavía más. Cada actuación. Paciencia. Hay gaps en comunicación. Aquí voy a pasar los problemas que tenemos, por ejemplo, cuando tratamos de negocios en Japón. El caso de la toma de las decisiones. ¿Y por qué tardan tanto tiempo en tomar una decisión? Pues simplemente porque el propio el idioma que determina la forma de pensar, es una forma de pensar circular. Pues, por ejemplo, aquí os he sacado un pequeño gráfico que dice que en Estados Unidos, durante el proceso de toma de decisiones, desde el inicio, el tiempo de preparación hasta que se toma la decisión, en Estados Unidos el tiempo de preparación de la decisión hasta que se ejecuta es muy corto. Sin embargo, luego el tiempo de ejecución es muy largo. Muy largo, pues porque como no han preparado, pues tienen que reaccionar ante posibles problemas, etc. Sin embargo, en el caso de Japón, al ser un pensamiento circular, tienen un proceso de decisión que aplican mucho tiempo en la preparación de la decisión, mucho tiempo, y luego el tiempo de ejecución es muy rápido y perfecto. Perfecto. Eso es la... Hay un consenso de grupo versus la autoridad individual que hay en nuestra cultura. Se le da mucha importancia a la autoridad individual, sin embargo, en el caso de Japón es el consenso del grupo. De ahí que aparezca el sistema Ringi, que es que a la hora de tomar una decisión se hace una proposición escrita que circula dentro de la empresa o de la institución y que involucra a todas las personas que van a ser afectadas por esa decisión. Y hasta que no se tenga el consentimiento de todas, pues no se toma esa decisión. Eso tiene sus puntos buenos y malos. Y luego el sistema Nemawashi, que es un proceso informal de hacer una proposición para obtener informaciones y obtener el apoyo de todos los que participan en la toma de decisiones. En el caso de los contratos, también se producen gaps de comunicación, brechas, que es por la imprecisión. Nosotros nos quejamos de la imprecisión en los términos de los contratos. Para los japoneses, los contratos, sus quejas son que hay demasiados detalles en nuestros contratos. Para ellos les gusta ser mucho más flexibles, pues dan mucha más importancia a esa actitud y voluntad de hacer los negocios, una relación de confianza, dar flexibilidad en los contratos. Entonces, en el protocolo de los negocios, en lo que es el proceso de toma de decisiones o la hora de reuniones, de hacer contratos, hay que tomar tiempo para construir sólidas relaciones, pensar ambos, tanto un contrato personal como un contrato legal, dejar términos flexibles, traducir los términos del contrato si posible al japonés, es una muestra también siempre de respeto hacia el otro, los términos del contrato si son escuetos y directos para una mejor comprensión, mejor, mantener esa flexibilidad y voluntad de actualizar los términos del contrato a través de esa comunicación frecuente y pensar siempre en las repercusiones a largo plazo de cada actitud, en cada acción que se hace. El intercambio de información también, en el intercambio de información se producen gaps de comunicación. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué los japoneses tienen necesidad de información muy detallada? Pues por esa manera, ellos tienen una espiral lógica de pensamiento en vez de un pensamiento lineal. Y aquí es interesante saber la diferencia entre es bueno saber y necesidad de saber. Que eso se relaciona con que la cultura japonesa es una cultura de alto contexto en la que no es necesario explicitar todo. Se producen varios casos, puede ser que haya demasiada información o insuficiente información. En el caso de que a la hora de tratar con japoneses nos preguntan, pues hay que siempre que proporcionar tanta información como sea posible. También preguntarse qué necesidad tienen y por qué, y tener la voluntad de compartir lo que es considerado bueno ser. Cuando se escucha la intervención de un japonés que parece no llegar al hecho concreto, pues conviene no interrumpir constantemente preguntando por qué, y entonces hay que escuchar con paciencia y favorecer el interlocutor de vez en cuando afirmando con la cabeza, no mirándolo fijamente. Y si la conversación es de uno a uno, pues llevarle a resumir mediante confirmaciones, repitiendo lo que ha dicho. Y si por contra nuestra parte queremos obtener más información de la entidad japonesa con la que estamos tratando, pues hay que tener mucho cuidado con la jerarquía, por lo del confucianismo, desarrollar contratos informales previos, a lo mejor, construir relaciones mediante contactos frecuentes, salidas después del trabajo, sentirse libre siempre de volver a pedir información. Otros casos de brechas en comunicación y por tanto en el protocolo son las relaciones con el cliente. Okiaku-sama wa kami-sama desu. El cliente es un dios, ya lo he dicho antes. Entonces, consejos a la hora de tratar cliente en sentido amplio, puede ser tanto un empleado de la propia empresa japonesa internamente, pues es mostrar que habéis hecho importantes esfuerzos para satisfacer las necesidades del cliente, evitar responder negativamente enseguida, enmarcar la respuesta en un contexto positivo, intentar determinar que detrás de la demanda de un cliente, ¿qué hay? Antes de responder sí o no, considerar siempre el marco global. En Japón siempre se considera el marco global y todos los elementos antes de actuar, y no un producto o servicio puntual. Y si se decide no satisfacer la demanda de un cliente, siempre intentar llegar a un compromiso, no cortar en seco. En respecto a las citas y reuniones de negocios, muchas veces nos ocurre el caso cuando tenemos una reunión con un grupo japonés, es de qué trata la reunión. No sabemos, no se llega nunca al caso concreto. Entonces, de ahí otra vez el tema de la diferencia entre el hone y el tatemae. Hone, la opinión personal, y el tatemae, lo que es necesario decir en grupo. ¿Por qué los japoneses no hablan o hablan muy poco durante las reuniones? Pues puede ser por muy diversas razones que están expuestas. La falta de seguridad de hablar en inglés, es mal educado interrumpir siempre esa consideración del otro, la necesidad de ofrecer una información completa, si no la disponen pues no van a hablar. ¿Por qué tantas citas y reuniones informales? Pues es una forma de demostrar el ritual en forma y también en procedimiento, el contenido en los negocios. Y por ser una cultura de alto contexto, por mostrar también esa cohesión del grupo. Consejos para favorecer a los japoneses a participar confortablemente y activamente en las reuniones, pues siempre enviar un orden del día y soportes documentales con antelación. Durante las reuniones, establecer claramente el objetivo de la reunión, es intercambiar opiniones, no esperar respuestas inmediatas, respuestas tatemae, siempre van a ser esas, y escribir un esquema de los puntos previstos en una pizarra, si hace falta, resumir periódicamente y al final de la reunión. Consejos, pues para converger en objetivos y llegar a una solución, precisar los objetivos y las expectativas antes de la reunión, confirmar los acuerdos y las próximas acciones al final, escribiéndolos siempre si es posible, confirmar los resultados de la reunión escribiendo después de una reunión un acta y enviándolo por correo electrónico, por fax, y quedar con los japoneses después uno por uno para conocer su kone, su opinión personal. Muchas veces brechas en comunicación y por tanto en el protocolo es que es un caso frecuente que nos quejamos, es no he oído nunca de su parte que lo hemos hecho bien. Y es pues simplemente porque en Japón el feedback indirecto hacia personas de estatus alto intentan pues eso, evitar el enfrentamiento, el perder la faz. Entonces no van nunca a pronunciarse explícitamente, sino siempre a través de medios indirectos. Usarán, por ejemplo, intermediarios y procedimientos también, en el caso de los procedimientos de resolución de conflictos, siempre van a hacer uso de intermediarios. Consejos, pues siempre esperarse por feedback indirectos, por intermediarios, cuidar a quién y cuándo y dónde preguntáis ese feedback, no focalizar los japoneses negativamente, muchas veces tenemos esa actitud, sea mediante una actitud negativa o ignorando lo positivo, esperarse a una manera japonesa de resolver los conflictos y a que ésta implique a varias personas. Y responder siempre rápidamente a las demandas y ayudar al cliente o al menos indicar que no se puede ofrecer una respuesta completa hasta otro momento. Se producen brechas en comunicación mediante muchas veces cuando tenemos una reunión con japoneses no entendemos o hay malentendidos porque igual nos dicen un sí pero significa que es un no, o nos dicen que entienden pero no han entendido, y si dicen generalmente lo consideraremos, pues puede ser que es que en realidad están diciendo que no les interesa. Es urgente también, hay que frecuentemente pedirles realmente que nos precisen realmente la urgencia de una determinada demanda. Y pues consejos, el no directo es poco frecuente en Japón, hay que tener mucho cuidado con la comunicación no verbal. Las respuestas generales suelen ser un no, mientras que respuestas concretas suelen ser un sí. No hay que dudar en preguntar, en aclarar términos subjetivos como la palabra urgente, y ampliar el contenido de la comunicación incluyendo tanto lo que dicen como lo que no dicen, lo que hacen y lo que no hacen. Intentar construir y mantener una red de comunicaciones informales, eso tiene mucha importancia en Japón. Y simplemente yo quisiera terminar que en el caso concreto de Japón, el protocolo como herramienta de comunicación ya no es simplemente un mero hecho de una manera de reglamentar una determinada forma de educación, es más bien una manera de comunicar la forma de actuar y de proceder en determinadas circunstancias, teniendo en cuenta el otro, sea una institución, una persona, y en cualquier acción que se haga, en cualquier palabra, cualquier actitud. Simplemente terminaré así.
Bien, pues ahora entiendo por qué, bueno, para romper un poquito el hielo también, que yo salí con un chico japonés y me acuerdo que la japonesa, la amiga, actuaba siempre de intermediaria para un poco comentarme cosas y el tema de la relación, incluso declararse. Bien, bueno, pues vamos, eso era una anécdota para un poquito distendernos todos en este momento. Yo voy a hablar Bueno, a ver, pasa ese dato, por favor. De... Parece que tengo que salir y tengo que presentar... A ver, para el escape. Sí. Ah, no, para aquí. Ahora están todas aquí. A ver, aquí estoy yo. Vale. Bueno, pues como os estaba diciendo, bueno, ante todo, muchas gracias por habernos invitado y tener la oportunidad de hablar un poquito todas de lo que conocemos. Yo os voy a hablar de mi empresa, que es una empresa, como sabéis, bueno, como vais a saber, de organización de eventos. Y el título que le he puesto era el apoyo profesional en la planificación de gestión y comunicación. Lo siento un poco por ti porque ahora voy a defender yo también nuestras empresas. Bien, lo primero de todo, la empresa a la que represento es... A ver si esto... A ver. Ahora, vale. Bien, sigo con el ratón mismo. Bueno, pues no va. Ahora sí. Bien, la empresa a la que represento, que se llama Tocno, es una empresa que fue creada hace 10 años y sobre todo lo que hacemos es dar soporte de servicios a instituciones y a empresas. Sobre todo es un soporte de servicios en el ámbito siempre de la organización, la gestión, la planificación, como he dicho, sobre todo de todos los eventos que organizamos. Estamos en el mercado desde el año 1995 y lo primero que quería definir un poco lo que es organizador profesional de congresos, porque mucha gente no lo conoce bien y nos preguntan por qué nos llamamos OPCs, que son las siglas que denomina un poco el nombre de nuestra actividad. Organizadores profesionales de congresos significa que somos, como bien dice el nombre, como directores de orquesta, un poco, lo que nos encargamos es de facilitar a nuestros clientes todas esas gestiones que a lo mejor ellos desconocen en muchas ocasiones que tendrían que hacer y que no las hacen. Y somos especialistas en el ámbito de la organización del mercado de reuniones. O sea, nuestra actividad se centra sobre todo en el turismo de negocios. Entonces, por eso, como verán ustedes, como veréis, tenemos las reuniones profesionales, congresos, convenciones, jornadas, incentivos. Y yo voy a diferenciar un poco lo que es OPC de organizador de eventos o organizador de actos en general. Porque el OPC es más la denominación al organizador profesional de reuniones profesionales. Un poco es lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Y nosotros cuando empezamos a trabajar en el año 95, pues constituimos, como ya digo, nuestra empresa para trabajar sobre todo el ámbito de los congresos. Lo que pasa es que se ha ido ampliando, en realidad empezamos con la agencia de azafatas, empezamos trabajando con azafatas solamente. Y viendo la demanda del cliente, pues cada vez fuimos incrementando o aumentando los servicios que nos iban pidiendo. Entonces, hoy hay empresas que ya no son solamente OPCs, sino que también se dedican a gestión de eventos y trabajan pues, desde las agencias de publicidad, digamos, todo tipo de empresa, pues empresas de comunicación, y ya no se organiza el congreso solamente, aunque ahora veremos algunos apartados del congreso que también pueden venir muy bien a la hora de organizar cualquier evento. Bien. Me estoy saliendo un poco del guión, así es que voy a retomar. ¿Qué es lo que intentamos? Nosotros, yo creo que el punto de partida es transmitir, o sea, partimos desde la confianza. Cuando viene un cliente, cuando alguien viene al despacho y me dice, pues mira, tengo que hacer una inauguración de una nave, como recientemente hemos hecho dos, en una tuvimos casi 1.000 personas y en otra, pues digamos, casi a 500, y quiero que salga bien. Eso es lo primero que nos dicen. Entonces, la primera... El punto de partida es transmitir esa confianza. decirles que nosotros conocemos bien y lo que para ellos va a ser un mundo totalmente desconocido, no es el caso tuyo porque estás haciéndolo continuamente, pero sí que es verdad que a nuestra empresa viene gente que tiene que organizar una sola vez un acto de inauguración o un congreso y se les hace un mundo, para ellos es realmente difícil. Entonces, nosotros subcontratamos muchos de los servicios y entonces lo que pretendemos es el éxito, garantizar sobre todo el éxito de esas reuniones o de esos congresos que vamos a organizar. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Pues como los servicios se subcontratan, porque actuamos normalmente como intermediarios, lo que tenemos que hacer es buscar los mejores proveedores. Y al actuar de intermediario, lo que tenemos que hacer es la gran responsabilidad, o eso es lo que... Vamos, es nuestra obligación responsabilizarnos de supervisar, de coordinar todas las operativas. Hay una empresa en Alicante que se llama ESOC, la nombro, que la directora, que es muy amiga mía y colaboramos, pues ella en su página web pone: descubra quién trabaja detrás para que usted triunfe delante. ¿Por qué? Porque nuestros clientes van a ser realmente los protagonistas y nosotros vamos a apoyarles. Simplemente quiero decir que vamos a estar siempre detrás, pero ellos son los que realmente van a tener el éxito, van a recibir el éxito. Bien, lo primero que hacemos es un asesoramiento general, tenemos consultoría de congresos, porque llevamos ya muchos años en el mercado, yo conocí la actividad antes de empezar la empresa o estar en el sector. Entonces asesoramos, planificamos los presupuestos, seleccionamos las sedes, también nos dedicamos a gestionar las candidaturas. Hace poquito pues habíamos presentado un congreso nacional que tuvimos de veterinaria, intentamos optar al internacional, presentamos en Córdoba, nos ayudó Turismo Valencia Convención Bureau y bien, se lo llevó después Madrid el congreso, pero colaborando con Turismo Valencia Convención Bureau, que es la entidad que hoy por hoy está haciendo la promoción turística y congresual de Valencia, pues presentamos esta candidatura y trabajamos, hicimos un PowerPoint con nuestro cliente, que era la misma persona que habíamos trabajado anteriormente el Congreso Nacional. Seleccionamos las sedes, normalmente pues lo que hacemos es, según la magnitud del Congreso o del evento, porque ahora voy a hablar un poquito antes de los congresos y luego pasaremos a los eventos en general. Entonces seleccionamos dónde se va a celebrar el congreso, la sede, puede ser un hotel, puede ser un auditorio, estamos trabajando habitualmente en el Palacio de Congresos, en CAC, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en el Hemisféric o en el Príncipe Felipe, o puede ser bien un hotel o el Palacio de Exposición, creo que lo tienen ustedes abajo a la derecha, es el Palacio de la Exposición, que hay un auditorio también y estamos trabajando allí. Aquí tenemos de una página web, he puesto para que vean también un hotel, bueno, aquí tenemos dos hoteles, un formulario para que se vea un poquito cómo nosotros trabajamos bastante en el tema de conferencia científica internacional, nos hemos especializado bastante en este tema y entonces tenemos aquí de una página web un formulario donde aparecerían todos los campos para rellenar y esto se hace normalmente a través de internet o se puede hacer un envío físicamente y aparecemos nosotros abajo y instalamos en nuestro despacho normalmente un datáfono porque también llevamos, como veremos ahora a continuación, todo el control del registro de las inscripciones y también todo el tema de gestión financiera, económico-financiera. Bueno, ¿qué servicios nos pueden contratar? Cuando tiene un cliente, ¿qué puede contratarnos? Bien, lo primero, tenemos que crear la imagen, esto ya tanto para congresos como para eventos en general. Entonces, toda la parte de soporte gráfico, la imagen, el logotipo, que se aplicará después a toda la cartelería, a toda la papelería del congreso, el diseño e impresión. Entonces, tenemos aquí los certificados, los carteles, los pósters, toda la documentación, los libros de ponencia, los CDs. Estamos viendo aquí algunos carteles. De arriba son un programa de un congreso de enólogos que hicimos el año pasado en el Museo de las Ciencias, o carteles traseros de otros congresos que hemos ido haciendo. Tenemos, por supuesto, un diseñador gráfico y con él trabajamos y cada vez pues vamos según los gustos, pasamos los bocetos, nuestro cliente los aprueba, muchas veces pues nos dicen me gusta este o preséntame varias alternativas, y trabajamos casi siempre a través de el correo electrónico. O sea, que el diseñador mío, por ejemplo, está en un pueblo de Valencia, hay veces que me tengo que desplazar y hablar con él, pero hoy por hoy la herramienta para nosotros súper útil es Internet, es el correo electrónico. Luego tenemos también, nos contratan el tema de audiovisuales. Entonces, en este apartado tenemos la iluminación y sonido, todo el equipamiento audiovisual de traducción simultánea y el reportaje videográfico. Cuanto a la traducción simultánea, tanto los equipos técnicos como los intérpretes, las cabinas de traducción, que tienen que ser homologadas, en algunos casos están instaladas en los sitios donde trabajamos, y en otras pues hay que instalarlas. Entonces, esto supone, por ejemplo, todas estas fotografías corresponden a trabajos que hemos realizado. La primera pues fue el año pasado en el Museo Príncipe Felipe, que hicimos una presentación del Lexmark, y nuestro cliente era inglés, era como una OPC, pero en Inglaterra. No era un congreso, era una conferencia de prensa, una presentación del Lexmark, de todo el tema de impresoras. Y nos pedía pues un montaje bastante complicado, con muchos audiovisuales que tuvimos que contratar en Barcelona, que habíamos hecho ya un congreso previamente. Entonces, aquí en Valencia pues todavía no teníamos la empresa que nos pudiera proporcionar todo este tema de audiovisuales, y en este caso se contrató directamente a Barcelona. Luego, la disposición de abajo, en la diapositiva de abajo, pues también se ve que hicimos una proyección triple y con una serie de requerimientos un poco complicados que tampoco nos lo podían satisfacer aquí en Valencia. Esto es una ficha técnica también del Museo Príncipe Felipe que nos pasan para que sepan nuestros clientes pues todo el tipo de equipos que se pueden instalar y la ubicación, y luego las combinaciones también de los equipos, el proyector de transparencias, diapositivas. Esto significa que nosotros también tenemos que saber un poquito de lo que estamos hablando, porque cuando montamos un tema de audiovisuales, o cuando trabajamos también, que estamos haciendo, estamos colaborando con Bancaja, con el Politécnico, con los premios Bancaja, y entonces tenemos que hacer unos montajes bastante complicados, pues nuestra empresa, que trabajamos, una empresa, ya digo, puede ser externa, de fuera de Valencia, o ahora ya las empresas de Valencia ya están cada vez adquiriendo mejores equipos. Entonces, tenemos que saber bien lo que estamos ofreciendo a nuestro cliente, con lo cual el proveedor viene con nosotros, nos acompaña, lo explica, yo me informo, o las personas que estamos en el despacho, previamente tenemos que tener una información. Bien, luego tenemos la agencia de azafatas, que fue un poco nuestro inicio. Entonces, azafatas, normalmente yo digo siempre de conferencias, con idiomas, con un alto nivel de idiomas, porque nos van pidiendo cada vez, estamos trabajando mucho en el puerto, con la recepción de cruceros, y también en el aeropuerto, y cuando están llegando, que cada vez pues llega más gente extranjera a Valencia, pues a veces incluso dependiendo del barco que llegue, pues tenemos que poner gente con idiomas, incluso a veces un poco difíciles de encontrar personas que hablen bien estos idiomas. Pero vamos, nos esforzamos para dar un alto nivel. Adaptamos también la uniformidad, aunque tenemos nuestros uniformes, también a la imagen corporativa. Esto significa que, claro, nuestro uniforme es azul y alguien va a inaugurar o va a hacer algo con, y su color es el verde, pues adaptamos y ponemos otro tipo de uniformidad, Bien, las azafatas, como he dicho, pues hablan idiomas. En este caso, hace poco, en diciembre, tuvimos también una empresa argentina con la que trabajamos. Hicimos en el Palacio de la Exposición una jornada y querían que las azafatas fueran vestidas de fallera, pues también fueron vestidas de fallera. Aquí tenemos a la derecha también una foto de una azafata nuestra que trabaja mucho con nosotros, con la Copa América, porque estuvimos, cuando se designó Valencia, se designó como sede de la Copa América del 2007, o America's Cup, que hay que decirlo bien porque ya han cambiado el nombre, pues estuvimos, apoyamos a Turismo Valencia Convention Bureau, y tuvimos que hacer todo el dispositivo de acreditación. Además, como no se sabía seguro, pues en 6 horas, improvisando, nunca se improvisa. Parecía que improvisábamos, pues las cosas las teníamos ya bastante atadas, porque no se podía. Pero la alfombra, por ejemplo, el color de la alfombra elegido a través, yo a mi proveedor, pues mira, busca el color que te, a través de la página web, y lo que tienes que hacer es que si te digo que adelante, tienes que tener medido los metros. Me fui al aeropuerto, medimos desde el avión hasta la salida de los autobuses y pusimos, y cuando designaron y que nos dijeron a las 12 de la mañana que adelante, pusimos en marcha todo este dispositivo de 30 azafatas y chicos y chicas, todo el montaje de las mesas donde acreditábamos con los ordenadores, y esto, pues ya digo, fue casi en 6 horas, un tiempo récord. Bueno, también tenemos los programas sociales y de acompañantes, toda la oferta cultural y turística, con las excursiones, los guías, los transfers, que también muchas veces subcontratamos a empresas que tengan programas culturales, porque yo siempre defiendo que lo nuestro, lo primero es, nuestro trabajo es la coordinación. Y cuantos mejores profesionales nos puedan ayudar para poder nosotros facilitar el trabajo a nuestro cliente, quiero decir, darle lo mejor, pues nosotros nos dedicamos muchas veces al trabajo administrativo y al tema de coordinación, y pedimos a los profesionales que realmente, que son los que saben, nos ayuden. Bien, también tenemos otro apartado, aquí sería todo el tema de logística y montaje. Cuando estaba hablando Maricruz del tema de cuando, pues eso, cómo hay que atar bien, cuando hay gente que crees que va a venir y luego no viene, esto es muy complicado. Entonces, bueno, pues una cosa sería el montaje, la parte logística de temas de almuerzos de trabajo, cenas de gala, coffee breaks, cualquier cóctel, una recepción. Y luego sería otra vez volver a hablar un poco de lo que tú has comentado, que hay que atar muy bien y hay que saber cuánta gente viene, porque a veces esperas un número y luego puede ser otro. A mí me ocurre a veces lo contrario, que espero pocos y me vienen muchos. Entonces, en octubre tuvimos la inauguración de una nave industrial que he comentado, y de 400 que estaba previsto, como no querían decir no, porque nosotros lo que sí que hacemos eso es atar muy bien, y decimos, se envían tantas invitaciones y hacemos siempre ya un supuesto. Para poder tener un aforo de tantos necesitamos enviar el triple, por ejemplo. Pero luego la confirmación, que siempre ponemos que confirmen, nos ocupamos nosotros. Eso quiere decir que cuando, y siempre se pone por orden de, quiero decir, según vayan llegando, y ponemos también que debido al aforo o por medidas de seguridad, pues entonces sí que tenemos que tener la confirmación. Esto significa que cuando llegamos al número, llegamos y cerramos, y ya decimos no. Pero en este caso no quisieron decir no, y claro, iban apuntándose cada vez más, entonces tuvimos que duplicar. Y en vez de tener 400 que estaba previsto el catering, pues el día anterior, corriendo, tuvimos que ampliar a 800, y luego la verdad es que estuvo bien, no faltó comida, y bueno, pues salió todo bien. Pero quiero decir que nosotros tenemos que saber esas variables que pueden ocurrir en cualquier momento para poder hacer frente y salvar la situación, porque lo que no podemos hacer es desbordarnos o decir a nuestro cliente, mire, ¿cuántos van a venir? Pues van a venir 400, y que luego no venga, que fue un poco la experiencia que tuvimos después, que no se nos apuntaban. Entonces, automáticamente, aunque tengamos un sobrecoste, llamamos a todos, como tenemos los teléfonos, insistimos, y la verdad es que yo, hasta ahora, con cenas de incluso hasta 1000 personas, nos hemos ido muy poco, y lo pueden decir las empresas de restauración a las que nosotros encargamos el catering. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, de un montaje del Politécnico, otro del Museo Príncipe Felipe, la calle Mayor, y después abajo tenemos también el Palacio de la Exposición. Eso justamente era donde estaban las niñas estas vestidas de valencianas. Aquí es otro montaje del Hemisféric, que queda muy bonito, sobre todo en junio, en el anillo perimetral. Y este es un montaje, creo que es el último de los premios Macaja del Politécnico, que como verán es un polideportivo que nosotros transformamos, reconvertimos en un salón de banquetes. Entonces ahí hay una labor de montaje enorme, desde decoración, bastidores, se ponen las moquetas, luego entra el catering. Hay unos montajes que hay que estar no supervisando, sino que tenemos una reunión donde estamos todos los proveedores, y yo soy la directora de orquesta, que digo, tú, empiezas tú cuando montas, ahora te toca a ti. Viene el de la electricidad, el de la iluminación, el del sonido, saber la potencia para el catering, para poder hacer las conexiones de los hornos, y que no tengamos ningún fallo. O sea, que esto se tiene que hacer siempre con un timing, con unos tiempos, y coordinarlo, y luego la verdad es que, claro, llevamos muchos años juntos los proveedores y ya nos entendemos muy bien. O sea, que el cliente a veces dice, bueno, vosotros os ponéis de acuerdo. Esto es una cena de gala en el Huerto de Santa María, que también no solamente se montan caterings, muchas veces se contratan los sitios. Otro de los temas que también nos encargan son las exposiciones comerciales, entonces el montaje de los stands. Aquí podemos montar desde un stand dentro de un congreso o un simple montaje de una feria comercial, con pues todo, a veces se decoran los stands a medida, otras veces suelen ser ya stands prefabricados. Y nosotros nos encargamos de todo, la gestión comercial, el alquiler, el montaje, los contratos con expositores, los permisos, el acopio de material. Y a veces si trabajas según donde trabajes, aquí este, por ejemplo, es un congreso en el Palacio de Congresos y ahí no hay problema. Pero, por ejemplo, trabajar en el Museo Príncipe Felipe es muy difícil, porque todo el material que se lleva tiene que estar aprobado, tiene que haber primero una autorización previa. Y hay que pasar los DNIs de las personas, los vehículos, las matrículas. Y nos han detenido muchas veces, incluso habiéndolo pasado todo perfectamente. Porque a lo mejor el vigilante, pues ese día, pues se le ha traspapelado la autorización y no nos deja. Bueno, ahora voy a entrar un poco en lo que quería hablar, porque esto es, como si dijéramos, lo que realmente hacemos nosotros. Porque dirán, todo lo hacen los demás, porque si el catering nos lo pone en el audiovisual, también viene el técnico, el diseño lo hace una empresa. Bueno, la Secretaría Técnica es lo que nosotros realmente, es la parte administrativa del Congreso y es lo que nosotros hacemos desde nuestro despacho, desde nuestra oficina. ¿Qué incluye? Pues toda la asistencia a las reuniones, nos convertimos en la oficina de información de nuestro cliente, de la institución, de la empresa que nos contrata. Hacemos las bases de datos, muchas veces nos las dan, otras veces ampliamos. Hemos llegado, para un congreso que tuvimos de arquitectura, llegamos a hacer un mailing de 60.000. O sea, que esto significa que tuvimos que ampliar bases de datos. Pues ahora con la ley de protección de datos, muchas veces pues buscando las fuentes por donde sea. A veces hasta pidiendo un poco de misericordia o de ayuda para que nos den. Luego tenemos toda la recepción y control de inscripciones, que se trabaja mucho cada vez más con internet. Abrimos las cuentas corrientes, llevamos toda la parte de gestión económica financiera, como les he enseñado antes en el formulario, mandamos, enviamos. Lo que pasa es que cada vez se hace menos el formulario físico, el tríptico. Cada vez se trabaja más con el formulario colgado en la red, en la página web. Diseñamos una página web, se pone un formulario y trabajamos, instalamos un datáfono en nuestro despacho y a partir de ahí pues nos dan, si es congreso internacional, los datos y hacemos nosotros el cobro. Cobramos normalmente la inscripción, muchas veces también pues el hotel, el alojamiento, porque como verán también nos encargamos de reserva de alojamiento y billetaje. Y a veces incluso tenemos que cobrarlo absolutamente todo. El año pasado hicimos un congreso con Iberdrola, que bueno, Iberdrola era el anfitrión, pero era General Electric el que organizaba. Y entonces ahí tuvimos que hacer el cobro total de todo. Entonces hizo como un prorrateo de todos los gastos, incluyendo audiovisuales que los ponía el hotel, porque se hacían en el Valencia Palace, el gasto de azafatas, del catering, bueno, del catering no, de allí, del tema de restauración, de cofis, comidas. Y la verdad es que fue complicado, porque para cuadrar esos números, y luego nosotros pagamos a todos los autobuses, ya digo, el programa social, las excursiones, absolutamente todo. Y luego nosotros preparamos la documentación, lo que llamamos el embuchado de carpetas, o sea, toda esa documentación que se hace, lo que veremos ahora a continuación también de la Secretaría Científica, que son las ponencias, el libro de ponencias, pues todo esto luego cumplimentamos las carpetas para entregarlo. Solemos tener unas líneas de teléfono, tuvimos un congreso con la Comisión Europea, el Surface Transport, y nos exigieron, dentro del contrato, tener una línea de teléfono, fax y correo electrónico exclusiva para ese evento, para ese congreso. Y entonces, a partir de ahí, pues lo hemos, tenemos en el despacho un cuartito especial con, ya digo, con una línea exclusiva que cada vez que tenemos un congreso, para no, aunque tenemos muchas líneas de teléfono, por el tema de comunicaciones hay que tenerlo siempre muy bien, pues esta es exclusiva para nunca tenerla ocupada o colapsarla con otras. Y luego lo que es muy importante y que el cliente quiere es que estemos ahí, claro, durante el evento. La Secretaría Técnica es desplazarse con todo el soporte informático y desde la entrega de credenciales, el registro, la acreditación y estar durante todo el tiempo y resolver todas las incidencias y todas los imponderables que puedan ocurrir. Bueno, aquí vemos la Secretaría Científica. La Secretaría Científica un poco es el comité científico el que se encarga, entonces nosotros apoyamos esta gestión recibiendo y seleccionando las ponencias, comunicándonos con los ponentes si hay que hacer las tramitaciones, a veces pues, si es un congreso científico y hay que presentarlo como tal para poder obtener una subvención especial. Luego toda la elaboración de proceedings, que son, bueno, primero aquí hay mucho vocabulario inglés, porque como se trabaja también en el mercado internacional, los abstracts, que son los resúmenes, primero se reciben, luego se hace una aprobación, que ahora veremos, por parte de un comité evaluador, y después está todo el tema de las comunicaciones. Aquí se ve un poco el tema de la recopilación de los trabajos, que nosotros los recogemos, se ordenan, se clasifican, se evalúan, se mandan a este comité que decía. Y luego, pues también a cada uno de los comunicantes, o ponentes, o conferenciantes, a veces son comunicaciones libres, pues se les avisa, se les dice que las que han sido aceptadas o las que no. Y también tenemos la Secretaría de Diapositivas y Pósters. Después vamos a entrar en el tema de formación y protocolo. Yo cuando me invitaron a venir dije que yo no era experta en protocolo, no lo soy, igual que si tengo un congreso internacional y puedo hablar con un ponente extranjero y hay que hacer una traducción simultánea, una interpretación simultánea, yo no me voy a meter en una cabina, llamaré al equipo profesional de intérpretes, pues ocurre exactamente lo mismo. En las cuestiones de protocolo yo siempre acudo a los expertos, entonces sí que es verdad que nosotros tratamos temas de protocolo porque nos toca ordenar las presidencias. También tenemos el orden de precedencias en cuanto a las mesas que presiden o los banquetes. Entonces aquí lo que hacemos un poco cuando tenemos un congreso y el tema de inauguraciones, pues hablamos con las jefas o los jefes de protocolo de cada una de las instituciones y nos ponemos de acuerdo. Entonces es una cosa muy seria porque hay que hacerlo muy bien y que para no herir susceptibilidades, pues intentamos que todo el mundo se ponga de acuerdo. Y nosotros aquí lo único que hacemos es informar a la consellería, a la concejalía, que va a haber este acto y que ellos nos digan. Y bueno, pues se ponen de acuerdo y normalmente no pasa nada. Y lo mismo ocurre en la última inauguración que tuvimos, vino el conseller de Universidad, Empresa, Universidad y Ciencia, don Justo Nieto. Yo, vamos, hicimos el trámite normal que hacemos normalmente de invitación y nos dijo que sí que venía y nos sorprendimos además gratamente porque no había nadie que viniera a inaugurar. Entonces automáticamente con la jefa de gabinete pues empezamos a hablar, yo me fui a enseñar las instalaciones, ver el recorrido, qué cosas había que hacer y nosotros nos ponemos a su disposición. En cuanto a cursos, pues estamos llevamos la WIMP, hace 2 años ganamos un concurso y nos lo han vuelto a adjudicar. Y entonces llevamos toda la asistencia en aulas y también pues los cursos que organizan, estamos un poco de apoyo con el personal administrativo y ahora nos han dado también un curso que les invito a participar si quieren, que será en mayo, sobre organización de grandes eventos y protocolo y el caso de la Copa de la America's Cup. Entonces aquí van a venir profesionales, yo creo que va a ser muy interesante, de Madrid, están. De momento, quien nos va a dirigir el curso es don Felio Vilarrubias, que para nosotros es una persona, pues, digamos, muy, muy importante. Y también pues, vendrá gente de ACM, de la organización de la Copa América. David Gallego, que es el responsable, nos ha dicho que vendrá. Bruno Trublé, que también está en Louis Vuitton. Pepa Benavent, que para mí en protocolo en Valencia pues, también me merece un enorme respeto. Y luego también tenemos dentro de nuestra empresa un gabinete de comunicación con una persona que es profesional, licenciada en Ciencias de la Información. Y aquí damos un poco servicio a todos aquellos actos que requieren el gabinete. Entonces, desde crear estrategias, algún plan, planificar la programación periodística o también pues, esa relación directa con los medios. Entonces vamos a ver un poquito los servicios que ofrecemos, pues la asesoría de comunicación, también la de relaciones públicas y luego toda la gestión de relación con los medios. Organizamos las ruedas de prensa, recopilamos toda la información, elaboramos las notas y el dossier informativo y luego gestionamos también las entrevistas, enviamos la documentación a los medios y hacemos el dossier recopilatorio. Esto, ya digo, se encarga una persona o varias, depende de, también de la magnitud del congreso o del evento o del gabinete que tengamos que poner en marcha, pero que es un trabajo también importante y complicado. Entonces, lleva muchas acciones, mucho trabajo y hay que hacerlo muy bien. Y facilitar siempre a los medios, porque si no, no vienen. Bien, y ahora voy a hablar un poquito de los eventos especiales e incentivos, que es lo que yo decía, diferenciarlo un poco con el tema de congresos. Como eventos, pues hacemos montajes singulares. Ahí entraría el tema de las entregas de premios, que no tiene nada que ver con un congreso, pero a lo mejor sí que hay una parte de Secretaría Técnica, ¿quién va a acudir? Entonces tenemos que hacer ese proceso, pues, elaboración administrativa de recoger todas las personas que van a acudir, dónde se sientan, cómo se sientan, el que viene, el que no viene. Siempre estamos liados con los listados. Los listados siempre tenemos que trabajarlos. Las inauguraciones, una presentación comercial, como Mercedes, por ejemplo, que tuvimos hace 3 años. Algún espectáculo musical que puede ir unido a algún evento. Estrenos de películas, que hemos trabajado también con Lucky Strike durante bastantes años. Los actos públicos, algunos también institucionales. Y siempre, pues, con la decoración y acondicionamiento de espacios. Esto que estamos viendo es una nave industrial de desguace en Malvarrosa, que lo hicimos, fue creo que en septiembre, y donde nos vinieron las 800 personas, que ahí todavía están, no están todas, pero sí que... Y luego tenemos el viajes de incentivo, que es un mercado cada vez más emergente, que está apareciendo con fuerza, y que en otras ciudades de España pues sí que funciona mucho, y en Valencia esperemos que cada vez vaya tomando más auge. Entonces aquí, por ejemplo, esto también son cosas que hemos organizado, de viajes de incentivo, que siempre se hacen fiestas temáticas. Este es un programa, de este en concreto, fue de la FORTA, de la Federación de Televisiones Autonómicas, y entonces, como verán, pues hay, no es un congreso, porque aquí no había reunión profesional. Lo que era es tratar de crear un programa lo más atractivo posible, siempre exigiendo el incentivo, pues buscar, dependiendo de las características del participante, pues un viaje excepcional, ¿eh? Tiene que ser, sobre todo, agasajar, mimar, atender a todas las personas que vienen. También vemos que es importante, sobre todo en este tipo de eventos, de los incentivos, y a veces también se incluyen en los congresos cada vez más, el tema de las relaciones entre las personas que vienen. Entonces, está muy de moda todas las actividades outdoor, los team buildings, que son todas estas actividades en equipo, fiestas temáticas, aquí tenemos las excursiones de 4x4, las multiaventuras, juegos de destreza, quads. Esto se hace mucho como técnica de liderazgo. Y bueno, pues ahora hay de todo, desde rutas en bicicleta, los globos aerostáticos, se hacen paseo en globo, estamos haciendo también hasta vuelos con paramotor, o sea, con el circuito de Cheste, hay muchísimas actividades que se ofrecen. Bueno, ahora quería comentarles un poquito también por qué surgen cada vez más empresas como la mía, pues porque España, lo que está claro es que durante... los últimos años está tomando una posición enorme, es el segundo destino mundial en este tipo de turismo, de reuniones. Entonces vemos que después de Estados Unidos se han celebrado en el 2003 18.566 reuniones, y Valencia vemos también que es la ciudad con el ratio más alto de gasto por viajero, comparado con Madrid, Barcelona y Sevilla. Y lo que sí que a Valencia pues le está dando ahora mucha promoción es la designación de haber sido ciudad sede de la America's Cup. Y esto es una vía que está aprovechando Turismo Valencia para posicionar Valencia en una de las ciudades que sea, pues pasar, no sé si estamos en el octavo o noveno de España, pues quieren que se convierta a lo mejor en la cuarta, que es realmente la posición que tendría que, la tercera, perdón, posición que tendría que ocupar. Y vemos también algunas, estos son datos que nos aportó Valencia, Turismo Valencia Convention Bureau en la última asamblea que tuvimos de las visitas que hemos recibido, el incremento. Y también un turismo que también está cada vez tomando más auge es el turismo de cruceros, con las escalas que se han registrado, si no surgen problemas como el de Voyager, el último barco este que ha habido. Y entonces sí que es verdad que hemos pasado, pues hemos llegado a un incremento de un 50%. Y todo esto son turistas que vienen a Valencia, que conocen nuestra ciudad, que estamos recibiendo, que les damos material promocional turístico, que luego pueden venir, pueden ser prescriptores también para poder hacer otros eventos. Y es un tipo de turismo distinto, de ocio. Bien, ahora quería simplemente, pues como el tema era de protocolo, pues hacer una pequeña aportación mía con una definición, porque ya digo que yo de protocolo, yo no puedo hablar de protocolo, pero don Celio Vilarrubia sí, que es la persona que nos va a dirigir el curso. Entonces, él dice que es la traducción escrita de los usos, costumbres y tradiciones de un determinado país o territorio y el ordenamiento reglado y jerarquizado de los concurrentes a un acto público o privado según la naturaleza y fines del mismo. Lo que está claro es que el protocolo es algo muy actual, que yo creo que hoy en día cualquier acto, tanto de empresa como un acto institucional, pues tiene que estar ahí el protocolo. Y yo, por ejemplo, pues he hecho aquí un checklist, una lista de un montaje de un evento, y entonces me encuentro que cuando yo, el otro día reunida con Pepa Benavent, que también va a colaborar o va a participar en el curso, pues ella me enseñaba un poco sus apuntes y yo decía, pues si realmente son iguales que los míos. Tú haces protocolo, yo hago organización, pero lo que está claro es que muchas veces está solapado o no hay una delimitación concreta, porque yo para montar un evento tengo que ver dónde se hace, la decoración, los invitados, el público, las vías de acceso. Tengo que diseñar el acto, ver quién recibe, quién inaugura, el saludo, la despedida, el tema de seguridad, la cobertura de los medios, los discursos, las secuencias, cuando se recorren las instalaciones. Todo lo que la interpretación sería si hay alguien extranjero, pues que hay que poner también intérpretes, los recursos humanos, las azafatas, los técnicos, las invitaciones. Cuando yo analizo un evento mío o un congreso, pues me doy cuenta de que sí que hay una parte importante de protocolo, como es incluso la cortesía, el tratamiento, cuando se sientan en una mesa de presidencia o un banquete, lo que he comentado antes. Entonces, sí que estamos muy, son temas que están muy interrelacionados. Bueno, y estos son algunos de los congresos, porque ya veo que es muy tarde, en los que hemos participado últimamente. Y poco más. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, supongo que tendréis, como soy la última, me toca decir, además, esto ya es de formación profesional, si tenéis alguna cuestión que os podamos aclarar, vamos a iniciar un rato para un turno de preguntas. Sí.
Bueno,
Nuestra empresa, no sé si lo he comentado, pero tenemos también cobertura nacional. Eso significa que podemos trabajar donde queramos, en el ámbito nacional. De hecho, hemos hecho cosas fuera de Valencia. Tuvimos, por ejemplo, un congreso que se había celebrado en Valencia en dos ediciones y la tercera, el organizador quiso hacerlo en Barcelona. Entonces, lo hicimos en el Palau de Congresos de Barcelona y ahí pues tienen una serie de normas que las empresas con las que tú tienes que trabajar, esos proveedores de los que yo hablaba que son tan fieles, que yo he fidelizado, que ellos me miman, pues no podía contar con ninguno de ellos. Entonces, tuve que contratar todos los proveedores que el Palau de Congresos de Barcelona disponía en ese momento o me proponía para que yo pudiera, pues todo desde el diseñador gráfico, no diseñador gráfico, sino el que me tenía que hacer los carteles, porque no iba a hacer los carteles aquí y llevármelos. Las azafatas, tuve que contratar la agencia de azafatas, los stands, las intérpretes. Yo tuve que llevar una intérprete mía, pero porque la contrató la empresa. Y en Madrid, a lo mejor, y en Barcelona es que son para eso como muy especiales, es decir, que trabajan con esas normas y hay que acatarlas. Entonces, esto significa, si trabajo en Madrid, lo que sí que hacemos, estamos en una asociación de OPCs y vamos regularmente a los congresos, anualmente a los congresos, colaboramos con otras empresas como las nuestras, porque a un organizador muchas veces le resulta muy caro. O sea, la Secretaría Técnica de ese congreso sí que se hizo aquí en Valencia con un 900, porque vino mucha gente de Barcelona. Tampoco queríamos decir que la Secretaría Técnica estaba en Valencia, porque como se hace todo a través de teléfono, internet o a través del fax, pues no había mayor problema. Pero sí que para que no encarezcan más nuestros gastos, sí que colaboramos con otras empresas. Eso significa que si tengo algo en Madrid, pues yo tengo colaboración con una empresa que normalmente pues entre nosotros nos casamos, como digo yo, ahí tienes más afinidad o son empresas que se parecen más a tu forma de trabajar, y entonces te apoyas. Y lo mismo, si ellos tienen algo para Valencia, nos apoyamos. Lo que pasa es que yo defiendo mucho que cada uno tiene que trabajar lo que conoce. Entonces, a mí el tema de receptivo, que es lo que hacemos nosotros, porque yo no hago emisor, no soy una agencia. Trabajamos como agencia de viajes en cuanto a que negociamos los mejores precios para tener los hoteles, por ejemplo. Ahí sí que actuamos como una agencia de viajes. Y los billetes los gestiona directamente una agencia con la que nosotros también colaboramos. Pero a lo que me refiero es que normalmente trabajamos la Secretaría Técnica nosotros y todos los demás servicios, si se pueden, donde vayamos a hacer el congreso, los contrataremos allí. No sé si con esto resuelvo un poco tu pregunta.
Sí.
Sí, porque el mío quizás sí que es distinto, porque yo soy la persona que actúa de la empresa en los distintos puntos de España o del extranjero donde nosotros tenemos o almacenes o sucursales. Entonces sí que soy yo la persona responsable, en este caso como la agencia, de llegar a Barcelona o llegar a Vitoria o en Francia o en este momento que nos vamos a Brasil y a la India, pues un poco de llegar allí sin saber demasiado y ser la que coordine de alguna manera el evento. O sea, yo hago de agencia, pero soy yo la persona que estoy dentro de la empresa. Tiene sus ventajas en cuanto a que yo, en los sitios donde me desplazo, normalmente hay una sucursal de la empresa, con lo cual hay unas personas que me pueden ayudar, me pueden decir, pues este es mejor hotel, o trabaja con esta agencia de azafatas, o trabaja con caterings o con lo que sea. O sea, yo voy apoyada por la gente de la empresa. Pasa es que la cabeza visible en todos los sitios, en principio, soy yo. O sea, que es muy distinto a lo que es la agencia.
años estar ahí ya. Yo me acuerdo que cuando regresé de Japón, fui a la boda de mi prima y yo tenía la reverencia sistemática. No se me iba y lo hacía instintivamente. Yo creo que con 2 años, más o menos. Lo que a mí también me gustaría preguntar, yo tampoco soy una experta en protocolo, yo he notado en Japón personalmente, el tema del protocolo no es una cuestión que se marca en el ámbito de organización de eventos, de reuniones, es una cuestión más de comunicación, de la forma y del contenido de lo que se quiere comunicar, teniendo en cuenta al otro. Entonces ahí para mí la definición del protocolo adquiere un sentido muchísimo más amplio en cualquier acción que se haga. Entonces yo no sé si aquí entre nuestros compañeros tenemos a algún experto en temas de protocolo que pueda un poco también decir algo sobre este aspecto. No sé.
No miramos a nadie.
No. Es que tengo la impresión de que el tema del protocolo se está enmarcando mucho hacia, pues eso, la organización de eventos, de reuniones, ¿vale? Pero el protocolo dentro mismo de una empresa, cualquier acción, comunicación, es ya de por sí, tiene un protocolo, una manera de comunicar y qué comunicar.
Pero yo creo.
Dando importancia, por ejemplo, yo quiero decir que llama importancia a los equipos, a los sindicatos. Vamos a ponerlo al lado de que trata con el mismo contexto de Estados Unidos, de Nota Plana, o si no, quien sea, ¿entiendes?
Pero ¿no crees que esto, al final acaba siendo el sentido común? Quiero decir. Es que yo creo que quizá para un poco finalizar. Yo creo que el protocolo al final acaba siendo el sentido común. Depende de lo que tú quieras obtener de esa reunión o de con quién vayas a tener esa reunión, pues lógicamente tu sentido común te va a decir exactamente qué es lo que vas a hacer. Sobre todo, ¿qué es lo que quieras sacar de esa reunión? Lo acabas de decir, pues...
Yo ahí discrepo un poco. Yo creo que el protocolo es algo que, si tenemos que definir protocolo, hay una normativa hay un orden de precedencias que se hizo en el año 83, en agosto del 83, es cuando se creó el Real Decreto, y ahí hay una normativa, y si queremos, no sé, en Japón, pero en España sí que existe esto. Entonces, yo creo que la palabra protocolo es que la queremos un poco extender y hablar de protocolo. Hablamos de protocolo cuando hablamos de comunicación o cuando hablamos de relaciones públicas, y realmente protocolo es eso, es un ordenamiento, es una normativa, es una legislación de normas, y después estamos un poco, yo creo, que confundiendo a veces los términos, porque cuando protocolo como herramienta de comunicación, pues no sé, yo creo que protocolo es el protocolo, y cada vez me convenzo más cuando veo hablar a un experto. Lo que pasa es que, bueno, pues si cogemos el diccionario veremos que hay muchas otras definiciones de protocolo, pero del protocolo del que yo hablo es el ordenamiento, la normativa, y después cada uno, efectivamente, a mí me ha ocurrido querer colocar a la gente en un orden determinado, con ese orden de precedencias que establece el Real Decreto, y venir alguien de una empresa y decirme, no, Paloma, no, porque no me interesa, porque este quiero que se siente al lado del otro. Y como no era un acto institucional, pues bueno, no pasa nada. Pero luego hay otros actos que realmente requieren que se aplique la normativa de protocolo, porque existe y hay que ser riguroso, si no, yo creo que estamos un poco saltándonos algo que...
Creo que ahí serían...
Porque es al fin y al cabo el que establece las relaciones entre ellos. La definición más pura de protocolo que
vamos hacia una reglamentación excesiva, carente de sentido, con el tema del correr a reglamentar todo.
Nosotros ahora nos hemos encontrado en Valencia con la alcaldesa, presidente de la Generalitat, consejeros, no sé qué, no sé cuántos, y teníamos tres mesas presidenciales, porque teníamos al presidente de la empresa, al consejero delegado y al director general. Habíamos conseguido hacer tres mesas para poder llenar. Se nos llenó la 2 y la 3 y la 1 se quedó vacía. ¿Ya? Quiero decir que eso es lo que hablamos muchas veces, de que al final acabas improvisando el protocolo. Gracias a Dios podemos improvisar muchas cosas.
Bueno, pero tú sabes que eso es un trabajo que tiene un poco de mágico, ¿no?
Sí, y luego al final la gente...
Que sea de 8, sí. Que de 3 presidenciales pases a 2, que de 300 pases a 200, eso va a ser.
Y que luego se cubra.
Se cubre.
No, pero...
protocolo eclesiástico, que es muy distinto. Con la iglesia hemos topado.
Sí.
A finalizar.